Se están realizando diferentes actividades, ha habido un día puntual, digamos, ¿no? Pero toda esta semana se celebra la Semana de la Visibilización Trans, e insisto, con distintos eventos, con charlas. Hay mucha visibilización también en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Lo tengo en línea a Dani Love, la verdad que un placer hablar con este amigo. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿vos?
Bien, bien, gracias por lo de placer.
Siempre, es que siempre es un placer hablar con vos, porque nos haces pensar, nos haces reflexionar. Llevas muchos años de militancia, muchos años luchando también por la visibilización del colectivo gay, del colectivo trans también. Bueno, en fin, una tarea de militancia enorme y gigantesca, y siempre estás a la vanguardia, siempre estás ahí en el top, siempre visibilizando, siempre recordando, siempre reflexionando y siempre teniendo posturas diferentes, nuevas, innovadoras respecto del tema. Así que bueno, nada, por esa militancia es que te llamo. No, pero es por esa militancia que tenés, por la cual te llamo, digamos, porque sabemos que vamos a encontrar cosas interesantes para reflexionar, ¿no?
Sí, la locura es haber tenido que todas y todes y todos haber tenido que luchar, haber tenido que enfrentar situaciones. Eso es lo absurdo, ¿no? Y lo loco y lo que por ahí te pones a pensar es ¿cuál es la necesidad o cuánto se trabajó para que la gente nos retosara o nos relegara o nos desplazara o nos ninguneara, no nos pudieran encontrar absolutamente para nada? Éramos vergüenza, éramos las personas que las que no se tenían que juntar, no tenían que ocultar. Las chicas y los chicos, pero más que nada las chicas trans, siempre vivieron en la oscuridad, de noche, ocultas, el trámite era rápido, volver a casa, no las tenía que ver nadie. Una locura, ¿no? Un absurdo de la vida, irreparable, lamentable, indignante, que se haya tenido que salir a enfrentar a quiénes son para juzgarnos, para relegarnos, para quitarnos oportunidades. Lamentablemente el tiempo para muchas ya pasó y su adolescencia trans, su niñez trans no se los devuelve nadie. Eso es lo más lamentable. Lo más lindo es que bueno, hoy estamos más cerca de vivir lo más parecido a la plenitud que puede llegar a sentir cada una o cada uno, lo más parecido a uno mismo, ¿no? Que es lo que encima te hace más íntegro y te hace convivir con las demás personas de la mejor manera posible, o sea, de una manera transparente, de una manera sincera, no hay cosas,
claro.
No tenés que estar. Bueno, es todo una. Parece una locura, es algo que vos decís, no, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A quién le convino todo esto?
Sí. Sí.
¿Quién lo organizó para que le conviniese a quién? ¿A un sistema capitalista? ¿A un sistema religioso que en definitiva hoy te paras en una vereda de frente y todas las religiones son unos negocios extraordinarios donde se nadan en millones de pesos de divisas, de la que sea, porque no solamente de una? Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál fue la situación? La verdad es que a esta altura del partido me interesa ya descubrirla o desmenuzarla. Creo que se trata de que cada ser humano en este maravilloso mundo sea pleno, feliz, consciente de lo que es y no tener que ocultar ni reprimir nunca más nada, nunca más, nunca más, por favor, se va.
Pienso cuando hablas, Dani, sobre el tema de lo económico, de que algún interés económico debe haber detrás. Digo, te escucho decirlo y pienso, tienes razón. Debe haber algo económico por detrás, ¿no? Digo, algo
alguien
que...
alguien le convino este formato.
¿Y qué te parece?
Claro. A muchas personas que le conviene este formato. Entonces, bueno, ok, te conviene, no me rompas la bola, no me hagas títere tuyo. Y bueno, si no te gusta más, lo siento, pero mi vida no pasa por lo que vos crees, ni por lo que tengo que mostrar en la cuadra, en el vecino, en la familia. ¿Con qué derecho se juzgó a personas trans? Son más auténticos y auténticas que nadie. Son más valientes, aprendan de las personas trans, de la valentía que tienen de elegir su sentir, de darle importancia a esa llama interior. Aprendan, son ejemplos las personas trans de valentía. Eso es lo que son, o sea, no hay y se intentó mostrar todo lo contrario, ¿no? Para ocultar esa valentía que encima, porque va a encontrar en un sistema y va a encontrar en un binarismo que siempre nos condenó.
Claro. Claro, sí. Sí, además, digo,
el problema de que una nena en San Juan y sí, en el mundo hoy en día quiere jugar con un fútbol, con un camión, con unos pitos, con soldaditos. ¿Cuál es el problema de que un chico nacido varón quiere jugar con muñecas, que quiere vestirse todo de rosado y brillante? ¿Cuál es el problema? ¿A quién le debemos cuenta? ¿Quién nos compra la ropa de esas criaturas?
Sí, sí.
Entonces,
vos sabés que
eso es símbolo de felicidad, eso es símbolo de plenitud, eso es símbolo de madurez de una familia consolidada. Una familia quebrada es cuando padres no son padres cuando no aceptan a sus hijos como seres. No ser padre. Sí. Es ser una careta, ¿me entendés? Querer mostrar en la iglesia todos los domingos que somos una familia perfecta, que es demostrar en el pensamiento familiar que llegamos, que somos, pero inmaculados, y es una mentira. ¿Cuál es el problema de tener problemas en la familia? ¿Cuál es el problema de tener inconvenientes? ¿Me explico? O sea,
sí, también estás poniendo el ojo ahí en esta cuestión de la condena social, que también es estigmatización, ¿no? Digo,
hay
tanto
gente que se ha muerto por la culpa, hay gente que se ha suicidado por la culpa.
Exactamente, por la culpa, digo, por la culpa, cuando hablamos del closet, de salir del closet, vos también diste en la tecla ahí recién, digo, cuando decís, bueno, se puede salir a contar la verdad, se puede salir a hablar sin estar siempre ocultando algo, sin estar mintiendo. Sin tener que dar explicaciones. Qué violencia, ¿no? Qué violencia ejercida durante tanto tiempo a seres humanos, ¿no? A seres humanos, ¿no?
Y que haya fuego,
sí,
Daniel, o sea,
sí.
Al punto de que padres nieguen a sus hijos, hijas o hijes. Hay esa negación, salen con vergüenza, o sea, ¿por qué? Pero bueno, es un rock and roll que se va a terminar, que las nuevas generaciones traen un aire impresionante de honestidad hacia sí mismas, que va empujando y va, a ver, me parece que tirando todo este rebote de hipocresía en un montón de gente que aún así debemos de entenderlas, de que son parte de un formato impuesto durante miles de años.
Sí.
Pero me encanta que las chicas, los chicos de ahora se expresen como quieren en la calle, los chicos que andan vestidos con prendas que no tienen género, que no le dan el gusto a este sistema, ¿no? Del rosado, el celeste, el nena, el varón, el juguete de para
sí, una, también algo
preciosa.
También algo que está sucediendo es que cada fecha, digamos, cada conmemoración, cada reclamo tiene su día, incluso hasta tiene su semana, hasta tiene su mes, ¿no? Y se van sumando eventos que tienen que ver con visibilizar, con mostrar, ¿no? Visibilización, orgullo, hay como el día de la lucha contra el HIV, digo, son momentos en los cuales la comunidad LGBTIQ+ sale a manifestarse, ¿no?
Lo del VIH no lo incluiría porque el heterosexual también puede convivir con el VIH.
Sí, pero fíjate que quienes visibilizan lo que es la lucha contra el HIV siempre son las comunidades homosexuales, ¿no?
Mira, o de diversidad. Bien, pero la lucha de la lucha contra el VIH puede ser una cuestión ejemplar, porque fue una enfermedad que se le atribuyó en los años 80 al colectivo LGTB,
sí,
conocida como la peste rosa en aquella época, donde parecía la plaga que iba a extinguir a la homosexualidad. Y eso, Ariel, mira qué groso y qué grave, eso es fruto de un laboratorio, eso es fruto de gente homofóbica que inventó en un laboratorio, como inventaron el COVID, como inventaron el hantavirus, el chikungunya, el wirewira, el dengue, la vaca loca, y todos los virus, el COVID, todos los virus que existieron, ¿no? El laboratorio, yo meto la mano al fuego que el virus fue creado para extinguir la homosexualidad. Creo que nunca se imaginó la persona que lo hizo, que hoy en día nacen criaturas sin haber tenido relaciones sexuales, sin ninguna orientación sexual, nacen con el virus, porque bueno, sus papás lo contrajeron. Y eso digo que sirve como ejemplo la lucha.
Claro.
Porque en un momento se le atribuyó a un grupo y hoy es una problemática social de la cual la tenemos que abordar. Sí. O sea, la sexualidad que la tienes que perder, ¿sabes dónde? ¿No?
Sí,
para abordar seriamente.
Pero comúnmente. Pero comúnmente con este tema puntual, con el HIV, la heterosexualidad mira para otro lado, le da la espalda, parece que no lo roza, digo, no se mete en general con este tema, ¿no? No lo militan. La gran militancia se da desde los colectivos de diversidad.
Sí, yo creería que eso era antes, no es ahora.
Vos decís que ha cambiado.
Ahora eso. La participación del heterosexual es total también, o sea, a ver, porque te llega, porque no sos el exento, porque no sos, porque ya no es peste rosa, peste multicolor, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, ojalá algún día, Ariel, yo sueño, ojalá lo llegue a ver, pero dudo, pero ojalá algún día no necesitemos bandera, no necesitemos marcha para reclamar nada, sino para festejar que la sociedad creció, para festejar que la sociedad entendió de que acá somos socios en la cual tenemos que crecer juntos y juntes, tirar para el mismo lado, beneficiarnos todos y todas de una lucha consciente que no beneficiar a nadie, ¿no? Ni al vecino, ni al pariente, ni que te tire mala onda porque no fuiste abogado, porque no constitución de cinco hijos, como si eso te fuese una ratificación de la heterosexualidad, ¿no? Eso no es tampoco, ¿no? Sí. Porque nosotros los homosexuales también podemos ser padres, y ¿por qué no hoy deconstruirnos y vivir con una mujer, vivir con un tipo, vivir tres, vivir? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama? ¿Me explico? O sea, es un tema creo que muy, muy amplio, que se extiende muchísimo y puede abarcar un montón de situaciones. Lamentablemente nos construyeron una falsa y una hipócrita cuestión familiar, una falsa y una hipócrita cuestión social, una falsa y hipócrita cuestión en muchos aspectos que lamentablemente beneficiaron a algunos y dañaron a miles, a la mayoría, que nos dañan. Pero bueno, acá estamos en esto, ¿no? Creando días, festejando, mostrando, visibilizando de que existen personas trans, existieron y existirán, de que existieron diferentes géneros, existen y existirán. Les de los guarpes tenían cinco géneros, por ejemplo, ¿no? Un montón de situaciones que hasta el vocabulario, hasta la forma de hablar, como hablamos hoy, no se hablaba en 500 años ni 100. El idioma inclusivo es precioso. Precioso, deconstruye y jode, ¿no?
Sí.
Molesta a muchísima gente y lo odian.
Y te hace pensar, además. Te hace pensar todo el tiempo en cómo lo voy a decir para que incluya a todos, a todas y a todes, ¿no?
Y hay una práctica, pero bueno, por eso estamos hablando de una práctica, pero el sentido que tiene es increíble.
A ver, ¿y cuál es ese sentido?
Unión, emparejar, no dividir por categorías, no dividir por targets, no dividir por quiénes somos para... ¿quién sos vos, Ariel? ¿Quién soy yo? Para decir que yo soy mejor que vos o que vos sos mejor que yo. Porque sos heterosexual, por la sexualidad, ponele, ¿no? Por eso hablaba de locuras al principio de esta charla de...
Sí.
Es de terror, es triste, es lamentable, es que vida, se han perdido vidas, se han perdido momentos de felicidad, se han perdido situaciones de plenitud en compartir con otras personas. No podías elegir, no podías amar libremente, no podías expresar ese amor. No, para mí es... No sé, no encuentro más efectivo ya en este momento para agravarlo.
Sí,
porque
sí. Creo también, Dani, que
usar la fe, usar la cuestión espiritual,
sí.
Meterte en una habitación y decirte, es esto y nada más.
Uh-huh.
Y vos quedar ahí adentro en un vacío donde no sabes si darle bola a lo que te inculcaron, impusieron, o lo que pasa en tu alma.
Sí, bueno, me gustaría que cerráramos esta charla tan tan entretenida y tan interesante. Quiero que me cuentes qué estás haciendo, dónde estás, dónde te podemos ver.
Y dicen que fluya, la vida nos va a encontrar.
No, dale, te estoy preguntando
sobre tu
espectáculo, ¿qué estás haciendo, Dani Love?
Y yo amo el dracuinaje, amo el transformismo. Es otra de mis satisfacciones que un día antes de morir me voy a decir, ¡oh, wow! ¡Estoy feliz! Voy a morir tranquilísima. Creo que desde el arte, ¿no? Desde esto que sucede en el escenario de Rapsodia, a ver, a una sola persona ya soy feliz con haber modificado esa percepción de vernos y de lograr una sonrisa y de que te observen todo deformado, muy pegado a la androginia, con un arreglo musical que no es una chacarera, ni una samba, ni un minué. Bueno, eso... En Rapsodia, donde sea, me provoca una felicidad.
A veces sí. Perdón, pero a veces sí es una chacarera y un minué.
Sí,
sí trans, a veces
trans,
sí.
Una chacarera trans.
Bueno,
chacarera drag.
Dani, te agradezco muchísimo el contacto. Te mando un abrazo enorme. Y también agradecerte que hayas interrumpido ahí la comida, sabíamos que estabas por comer, espero que comas calentito.
Sí. Están los microondas, así que tranqui.
Abrazo grande.
Abrazo, hermoso.
Chao.
Saludos a la gente.
Gracias. Dani Love con nosotros.